Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. El que sigue es el resumen de prensa cubana independiente de Radio Viva 24, cuya redacción contiene la mayoría de las noticias publicadas por los medios de comunicación no vinculados al régimen de la isla entre los días 5 y 11 de octubre de 2020. Este podcast es un archivo libre de derechos de uso. Se autoriza a compartirlo y si usted ya lo tiene, siéntase libre de enviarlo a sus contactos mediante WhatsApp, Messenger, Telegram o cualquier otra plataforma que se lo permita. Para más actualizaciones sobre Cuba, visite el sitio radioviva24.com y se lo repito, radioviva24.com. Ahí estamos las 24 horas del día. Transmitimos desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Soy Francisco Alemán, regreso en segundos.
El mundo desde tu tablet, desde la computadora o desde la pantalla de tu teléfono. El mundo es touch. Aquí tocas, aquí escuchas. Radio Viva 24.
Amnistía Internacional denunció la represión desatada el sábado en Cuba contra los miembros de la sociedad civil independiente que conmemoraban el 10 de octubre, aniversario del inicio de las luchas por la independencia. José Miguel Vivanco, director del programa de las Américas de Human Rights Watch, también se refirió a la situación en Cuba, pero horas antes de las acciones represivas. Gabriel Salvia, director de la ONG Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Argentina, deploró la ola de detenciones a opositores pacíficos en Cuba y recordó que el martes que viene la vieja dictadura será electa por quinta vez al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Salvia ha criticado duramente el ingreso de Cuba al Consejo y ha lamentado que hay países en la región que no se oponen. Durante las dos últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos y organizaciones como Human Rights First, así como UN Watch, se han pronunciado contra el ingreso de la dictadura cubana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La activista cubana Rosa María Payá advirtió en una conferencia de prensa que sería un error votar a favor de la candidatura de Cuba al asiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Payá advirtió que la tolerancia mostrada durante 60 años ante el régimen cubano ha puesto en peligro la estabilidad de la democracia latinoamericana y ha causado severas amenazas a la seguridad en varios estados. La activista aseguró que el régimen castrista se ha infiltrado durante años en varios países y ha servido como modelo para otros regímenes socialistas del siglo XXI. De acuerdo con la agencia de noticias CEFE, en la conferencia también participaron presidentes de naciones que aspiran a ingresar al Consejo de la ONU, como Rusia, China, Arabia Saudita y Pakistán. En tanto, el gobierno de Estados Unidos saludó al pueblo de Cuba por la fecha histórica del 10 de octubre. En un mensaje enviado este sábado por Twitter, el encargado de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, dijo que felicita al pueblo cubano en un nuevo aniversario del inicio de sus luchas por la búsqueda de la libertad el 10 de octubre del año 1868. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, participó este sábado en un mitin de campaña en la ciudad de Orlando, en la Florida. Allí dejó claro una vez más el compromiso del republicano Donald Trump con la comunidad cubana al decir con bastante entusiasmo la frase «Viva Cuba Libre». Ante unas 400 personas, el vicepresidente también recordó el apoyo de la actual administración de la Casa Blanca a Juan Guaidó, líder opositor venezolano. Familiares del opositor cubano Ramón Arboláez Abreu confirmaron a Radio Viva 24 que logró cruzar la frontera en compañía de su esposa e hijos menores de edad. El grupo familiar, integrado por dos menores y dos adultos, fue liberado este viernes del centro de detención de Yuma, en Arizona, en el que se encontraban desde el miércoles a la espera de la tramitación del asilo político. El estado de salud de Arboláez se agrava cada día, ya que padece un cáncer en la lengua para el que no ha recibido tratamiento. Su vida, por tanto, sigue corriendo peligro mortal si no es atendido urgentemente. La Asociación Pro Libertad de Prensa emitió un informe en el que detalla las violaciones a la libertad de expresión aplicadas por el régimen cubano contra reporteros independientes en el mes de septiembre. El informe denuncia amenazas, interrogatorios y operativos policiales sufridos por varios comunicadores en la isla. Jóvenes católicos en la provincia de Holguín y Camagüey fueron citados a entrevistas por parte de la policía política, precisa el informe. La seguridad del Estado citó también a la youtuber Ruana Fernández, residente en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El sindicalista Iván Hernández Carrillo, de Colón, provincia Matanzas, fue arrestado en la vía pública el día 8 cuando se dirigía al templo católico de la zona. El activista Rolando Rodríguez Lobaina, del proyecto Palenque Visión en Guantánamo, ha sido sometido a vigilancia policial y no le permitieron salir de la casa por varios días. También en Guantánamo, Niover García Fournier, periodista de Palenque Visión, fue arrestado y conducido a la estación policial, donde además lo golpearon. Estos son algunos de los datos de las violaciones a la libertad de expresión cometidas por el castrismo que denuncia el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa. El opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta en la ciudad de Santa Clara, denunció que la seguridad del Estado ha tomado represalias directas con sus padres. El siguiente es el reporte de Radio y Televisión Martí.
El pasado día 30 asaltaron mi vivienda una vez más. Esta vez nos robaron un equipo, un triciclo eléctrico, el cual nosotros estábamos utilizando para entregarle alimentos a nuestros propios activistas, también una impresora láser con una computadora laptop. Y bueno, nada de eso lo han devuelto hasta ahora. Ayer hicimos reclamaciones formales en Fiscalía Militar, en la Delegación Provincial del Minin, como también en Fiscalía Civil. Estamos esperando que se nos dé una respuesta en el término acordado. Debido a todo esto, han incrementado la represión y las estrategias maquiavélicas contra mi persona, y así que levantar la posición mía ante el régimen, ¿no? Han venido haciendo dos o tres cosas verdaderamente sucias. En este caso, mi mamá, que es una señora ya enferma, la cual vive sola, tiene problemas con la vivienda, y bueno, se había hecho todo un papeleo para poder obtener un subsidio, y sin embargo, ese subsidio fue cancelado por la estrategia de la seguridad del Estado, para así que ella influenciara sobre mi persona, de que yo me retirara de la lucha en la cual estoy. Algo que no va a suceder también, mi papá, que es pequeño agricultor, que toda la vida hemos vivido de campo, aquí tiene reses, y ahora quieren descomisarle 6 reses. ¿Por qué quieren descomisarle las 6 reses? A mi padre decir que él no va a dar explicación ninguna, ni que me va a convencer de nada, pues la seguridad del Estado ha hecho todo este tipo de estrategias para poder, con el registro pecuario aquí en la ciudad de Villa Clara, pues bueno, descomisarle 6 animales que con tanto sacrificio y trabajo él ha criado.
Era el opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta de Santa Clara, en su denuncia a Radio y Televisión Martí. Agentes de la seguridad del Estado cubana detuvieron este viernes a los activistas Ana Meli Ramos y Luis Manuel Otero Alcántara. La casa de Otero Alcántara, que es la sede del movimiento San Isidro, era vigilada por elementos represivos del régimen este fin de semana. En un video grabado por el propio Otero Alcántara se observa a los agentes en el momento en el que arrestan a Ana Meli Ramos. Otero fue detenido en su vivienda luego de grabar y publicar en Facebook los maltratos a que fue sometida su colega del movimiento San Isidro. El régimen cubano iniciará vuelos internacionales directos desde y hacia 13 provincias. La autorización de los territorios estará dada por la cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes y el número de pruebas de detección que se realicen al día, aun cuando no existan casos positivos. Los territorios que reanudarán vuelos internacionales a Cuba son Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Las autoridades judiciales de Cuba colocaron una nueva fecha para el juicio por la muerte de la niña Paloma Domínguez, ocurrida en 2019 a causa de una negligencia médica. El proceso fue reprogramado para el próximo viernes 16 de octubre y tendrá lugar a las 9 de la mañana en la Sala Primera Penal, ubicada en Prado y Teniente Rey, municipio de La Habana Vieja, según explicó en Facebook la madre de la pequeña, Yaima Caballero. Paloma, de un año, fue vacunada el 7 de octubre de 2019 en un policlínico de Alamar, en La Habana. Pocos días después de recibir la vacuna, la niña falleció debido a una falla multisistémica supuestamente causada por la administración del preparado.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
Elizaneth Sánchez Rosabal, una madre cubana, denunció el fallecimiento de su hija de tan solo 2 meses de nacida debido a una presunta negligencia cometida por médicos del Policlínico Habanero Mártires de Calabazar. Según el testimonio de la madre, el pasado 30 su bebé tuvo vómitos, pero el médico del consultorio se negó a atenderla, alegando que lo haría después de que la niña recibiera vacunas. Luego de una larga y desafortunada secuencia de hechos, una hora después de ser llamada, llegó la ambulancia, aunque, según la denunciante, no contaba con equipamiento para el monitoreo de signos vitales ni para proporcionar oxígeno a la paciente. La niña fue declarada muerta a su arribo al hospital William Soler. Finalmente, los hombres involucrados en la violación de una niña de 13 años en La Habana fueron arrestados por la policía. La detención se llevó a cabo en el reparto Águila Atuey, en el municipio de Cotorro, y fue confirmada por la madre de la víctima, Cleida García Díaz, según el sitio Cubanet. Previo al operativo, la mujer fue contactada por un asesor de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. El asesor le aseguró a la familia que el caso iba a ser resuelto. Abel Armenteros García, el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital José Luis Miranda en Villa Clara, vive literalmente en la calle, a pesar de haber sido reconocido en el extranjero por sus aportes como investigador. Armenteros García residió hasta hace poco en la casa de una anciana, pero la mujer falleció y la vivienda, que se encontraba en peligro de derrumbe, tuvo que ser desalojada. Desde entonces, el doctor, escuche bien, duerme lo mismo en una camilla del hospital que en la casa de algún paciente que le echa la mano y se baña y come donde puede. Y aunque usted no lo crea, el doctor Armenteros García cuenta con el reconocimiento de Hijo Ilustre de la ciudad de Santa Clara. Una motorina eléctrica causó un incendio dentro de la casa número 111 de la calle Princesa en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Según las imágenes del siniestro que fueron compartidas en Facebook, no hubo lesionados, aunque las llamas afectaron seriamente la vivienda. Hace unos días, la televisión cubana informó que en lo que va de año han ocurrido más de 200 incendios en el país provocados por las dichosas motorinas eléctricas. 2 personas perdieron la vida durante el periodo por la misma causa. Este viernes, Bolivia homenajeó como héroes al grupo militar que hace 53 años capturó al terrorista argentino Ernesto Che Guevara. Sobreviven 47 de ellos y se les conoce como los Beneméritos de Ñancahuazú. El homenaje tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz en conmemoración al 9 de octubre de 1967, fecha en la que el terrorista fue fusilado. El acto lo encabezó la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. La mandataria recordó en su discurso a quienes cayeron víctimas del terror guerrillero que trajo a Bolivia el Che Guevara entre 1966 y 1967. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Usted escucha el resumen de prensa cubana independiente de Radio Viva 24, cuya redacción contiene la mayoría de las noticias publicadas por los medios de comunicación no vinculados al régimen de la isla entre los días 5 y 11 de octubre de 2020. Este podcast es un archivo libre de derechos de uso. Siéntase libre usted también de enviarlo a sus contactos mediante WhatsApp, Telegram, Messenger o cualquier otra plataforma que lo permita. Para más actualizaciones sobre el tema de Cuba, visite Radio Viva 24.com y se lo repito, pito, Radio Viva 24.com. Transmitimos desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Soy Francisco Alemán, regreso con más en breve. Una familia cubana duerme debajo de una escalera luego de que hace 2 años se derrumbara el balcón de la casa donde vive. Lo que le narro ocurre en el municipio especial Isla de la Juventud y así lo publica ADN Cuba. La usuaria de Facebook, Dayelis Hernández Figueroa, ha hecho público varios mensajes en los que pide la atención de las autoridades ante este grave problema. Hernández Figueroa denuncia que pasó la emergencia del huracán Delta sin encontrar una solución para ella y su familia. También le recuerda al presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que producto del derrumbe del balcón, su esposo permanece en una silla de ruedas. Leoncio Rodríguez Terencio, un vecino del barrio de Pastelillo en Nuevitas, Camagüey, denunció ante la prensa oficialista que hace 22 años vive como damnificado sin recibir apoyo de las autoridades de vivienda. Este hombre relató que desde el paso de un huracán en el año 1998 lo perdió todo y aunque han transcurrido más de 2 décadas, su situación no ha variado, o sea, su vivienda sigue siendo un montón de escombros. Rodríguez asegura que ha cumplido con todos los requisitos necesarios para recibir ayuda social que le permita reparar reparar su casa o conseguir una vivienda digna, pero hasta la fecha no ha tenido respuestas. Un incendio ocurrido el jueves en Mayarí, Holguín, puso en peligro la vida de una anciana de 87 años que al parecer se encontraba sola en su vivienda, según el reporte del medio periódico cubano. La abuelita fue socorrida por su joven vecino Ariel Piloto Fis, quien trepó por las paredes del edificio antes de que llegaran los bomberos y la rescató de las llamas, esto cuentan los testigos. El siniestro tuvo lugar en el apartamento 23, ubicado en el cuarto piso del edificio número 3 del reparto 26 de julio, en las afueras de Mayarí. Y como ya es costumbre, los bomberos llegaron tarde, o sea, llegaron 57 minutos después de que se les llamara. Afortunadamente, la anciana se encuentra en perfecto estado gracias a su vecino.
Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora.
El plazo para las inscripciones en el programa de visas por la diversidad de Estados Unidos, conocido como Lotería de Visas, abrió este miércoles 7 de octubre y así permanecerá hasta el próximo 10 de noviembre. Los resultados se darán a conocer en mayo de 2021. El sorteo otorga 55 mil tarjetas de residencia para emigrar legalmente a Estados Unidos. Un alto funcionario de la NISA, que es la agencia de inteligencia somalí, que había confirmado el miércoles a la agencia EFE la liberación de los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia, explicó más tarde que la entrega de los dos rehenes fue frustrada en el último momento después que una filtración paralizara el traslado seguro. El gobierno de Somalia también se pronunció el miércoles ante la falsa liberación de los dos especialistas de la isla retenidos por yihadistas de Al-Shabaab desde abril de 2019. Cuatro profesionales de la salud cubanos, integrantes de las llamadas misiones médicas de la isla, han fallecido de COVID-19 durante los últimos meses. Así lo confirmó este jueves el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán García. Se trata de tres enfermeros y un médico que formaban parte de los casi 30.000 profesionales y técnicos desplegados en 68 países. El consulado de España en La Habana dio a conocer que el servicio de entrega de certificados de registro civil se reanudará con las citas de entrega a partir del martes 13 de octubre. El lugar de la entrega será el edificio de la Lonja del Comercio en La Habana. Y eso aplica tanto para certificaciones de nacimiento como para certificados de defunción o para la obtención del primer carnet de identidad español, el primer DNI. Los servicios de notaría del Consulado General de España comenzarán a funcionar también con normalidad a partir del próximo martes 13 de octubre. Los interesados pueden solicitar una cita mediante correo electrónico. Pedro Quiala, un joven cubano enfermo de cáncer, denuncia en sus redes sociales que no tiene los medicamentos necesarios para tratar su padecimiento. Quiala, residente en La Habana, acusa al gobierno de Díaz-Canel de no garantizar a la población una adecuada atención sanitaria. El joven también agradeció a todas las personas que le escriben diariamente para interesarse por él, así como a muchos cubanos residentes en el extranjero que han podido enviarle donaciones humanitarias. El caracol gigante africano ataca de nuevo. Usuarios de Facebook comparten imágenes de estos invasores adheridos a tanques de basura en las inmediaciones del zoológico de 26 en La Habana. El pasado año, la Agencia Cubana de Noticias indicó que el temido molusco había sido localizado en la zona del zoológico que limita con la calle 47, según declaró entonces la doctora Mónica Enríquez, directora de Bienestar Animal del Zoo Capitalino. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró que se encuentra preocupada por el incremento de contagios de COVID-19 en Cuba y otras naciones caribeñas. Según informó la agencia Reuters, la advertencia de la organización desmiente las afirmaciones del régimen de la isla sobre los pocos contagios, las nulas muertes registradas recientemente y, en general, el buen control que se supone están haciendo de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud señaló que en Cuba, Jamaica y otros países se pasó de transmisión moderada a intensa en las últimas semanas. El músico cubano de Semer Bueno ha vuelto a salir al paso al régimen cubano. Esta vez lo ha hecho en una publicación de Facebook en la que pide al gobierno que detenga su acción represiva y racista y que libere al activista y prisionero de conciencia Silverio Portal. Las declaraciones públicas de Semer Bueno luego de su cambio de postura respecto a los sucesos de la isla ha tenido una gran repercusión mediática e impacto en la población cubana, acostumbrada a escuchar su música, pero también a asociarlo como defensor del castrismo.
Radio Viva 24. Lo que de verdad importa.
Pablo Moya de la activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se encuentra en huelga de hambre desde hace 15 días en una unidad policial de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Moya está allí, en ese recinto, luego de haber sido arrestado el pasado mes por realizar una protesta pacífica en La Habana. El opositor y coordinador de la UNPACU en La Habana, Saqueo Báez, denunció a Radio Martí que la organización opositora desconoce la situación legal de Moya. Las remesas a Cuba sufrirán un retroceso de un 15% en 2020 con respecto al año pasado, así lo asegura la Comisión para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en la actualización del pronóstico económico para Cuba y el resto de los países de la región. La CEPAL consideró como factor negativo para la economía de la isla la reducción de remesas, las cuales caerían, repetimos, en un 15%. Por esta y otras razones, la CEPAL consideró que la contracción económica de Cuba será de cerca del 8% en el Producto Interno Bruto. La policía de Trinidad y Tobago mató de un disparo a un ciudadano cubano en Princeton después de que este atacara a un oficial, según publica el diario local The Guardian. Los hechos ocurrieron el viernes 2 de octubre. El fallecido fue identificado como Carlos Manuel Olivere, tenía 53 años y vivía en la indigencia. Repetimos, Carlos Manuel Olivere, un cubano de 53 años, fue abatido por la policía de Trinidad y Tobago el pasado viernes. Si usted conoce algún familiar o amigo de la víctima, por favor, comuníquele la noticia. El 31 de octubre se reanudarán los vuelos de pasajeros a Cuba desde Alemania a través de la aerolínea Condor, que tendrá 3 rutas semanales, según el sitio web de la compañía. Un comunicado de la aerolínea señala que los boletos para viajar a Cuba costarán cerca de 350 euros y se podrán hacer las reservas en el propio sitio web de la aerolínea o por medio de las agencias de viajes asociadas a Condor. Unos 10.000 cubanos que quedaron varados en La Habana podrán regresar a sus provincias en los próximos días. Así lo publica el diario oficialista Venceremos. El transporte interprovincial de la capital se mantiene interrumpido, pero el Consejo de Defensa Provincial de La Habana decidió agilizar el retorno de los pobladores de otras provincias de la isla. De acuerdo con el medio, a quienes viajan se les realizará una prueba de detección, una PCR. El resultado negativo será un requisito indispensable para volver a sus territorios. Yosvany López Guzmán, un cubano residente en Miami, fue detenido por las autoridades luego de que disparara en contra del vehículo en el que su ex esposa viajaba en la autopista Palmetto. El hombre de 44 años ahora enfrenta cargos de intento de asesinato. Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre cerca de la calle 138 en el noreste de la autopista. El 5 de octubre el agresor compareció ante la corte. La iniciativa Imaginar Juntos, la protesta pública que tanto deseamos, que promueve el movimiento San Isidro, movilizó a la seguridad del Estado y sus brigadas de respuesta rápida en un acto de repudio para frustrar una actividad pacífica realizada en el barrio de San Isidro, en La Habana, según reporta Radio y TV Martí. Los activistas denunciaron que oficiales de la policía, un camión de efectivos de las brigadas de respuesta rápida del Ministerio del Interior y motorizados de la PNR, sitiaron la calle de La Habana Vieja donde se realizaba la protesta. La idea ha sido promovida en las redes sociales con la etiqueta hashtag Mi Cartel para el Cambio en Cuba. Luis Manuel Otero Alcántara, líder de los organizadores, dijo sentirse feliz por las reacciones que el arte está provocando y llamó a continuar sumándose al cambio. El Free Cuban Fest, que se realizará el 10 de octubre en Miami, pretende reunir a la plana mayor del reggaetón cubano junto a artistas e influencers que reclaman una Cuba libre. El concierto colectivo, previsto desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, pretende llevar a través del arte un mensaje de apoyo y compromiso a todos los cubanos que sufren la dictadura. Hasta el momento han confirmado los reggaetoneros Chocolate MC, Gente de Zona, El Único, Candyman y Dayamila Musa, entre otros. También estarán los tres de La Habana, Raúl del Collazo, con Escuadrón Patriota, populares figuras de la radio y la televisión como Bonco Quiñongo y Judy González, conocida como Magdalena La Pelúa, así como artistas plásticos. Familiares del preso político Silverio Portal Contreras pidieron este martes a organismos internacionales que se pronuncien a favor de su liberación. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que hace 3 meses que no tiene comunicación con Portal Contreras, al que las autoridades penitenciarias habían prometido el acceso al teléfono.
Hace como una semana y pico me llamó un preso diciéndome de que a Silveiro, o sea, antes del día 30, que a Silveiro le iban a dar, le prometieron estos esbirros que le iban a dar el teléfono nuevamente. El 30 por la tarde me llama otro preso diciéndome de que Silveiro lo habían llevado para enfermería con la presión alta por una discusión que tuvo con la reeducadora, motivo a que le habían prometido que el 30 le iban a dar el teléfono y no se lo dieron, 30 de septiembre. Esta es la fecha de que Silveiro hace más de 3 meses no habla conmigo por teléfono. A él le habían dicho que le iban a quitar el teléfono por 1 año, una violación grandísima, que ni al asesino más grande se le hace eso. Yo solicito a la Unión Europea, a la Amnistía Internacional, que me ayude. Ayuden, me apoyen a clamar por la libertad de Silveiro Portal Contreras, ya que yo temo por la vida de mi esposo. Ya se ha hecho todo lo posible por los canales pertinentes acá en Cuba, y quien tiene la negativa es la seguridad del Estado y el régimen castrocomunista.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró este lunes en la televisión de ese país que gran parte de las drogas que se producen en la nación sudamericana van a parar a Venezuela y Cuba. Ambos países, asegura Murillo, servirían como trampolines para el tráfico de estupefacientes hacia otros destinos. Durante su intervención, el funcionario mencionó un operativo antidrogas donde se confiscaron más de 200 kilogramos de cocaína y una avioneta. Tanto en este caso como en otros, parece haber claras evidencias de que Cuba y Venezuela trabajan en conjunto para que la droga llegue a sus territorios. La Western Union incrementó la tasa de cambios de CUC respecto al dólar que entrega a los clientes dentro de Cuba cuando estos reciben una transferencia de dinero de Estados Unidos. Hasta ahora la tasa de cambio era de 0.97 centavos de CUC por cada dólar enviado, pero la compañía estadounidense puso en vigor la tasa de 0.99 centavos de CUC por cada dólar. Según Western Union, las nuevas medidas responden a la demanda de los usuarios y no se relacionan con los rumores de una próxima eliminación del CUC en la isla. Este lunes se reanudaron en La Habana los trámites para la licencia de conducción y el registro de vehículos, aunque el número de turnos diarios será limitado. Las reservaciones de turnos se harán solo por vía telefónica. Los exámenes teóricos y prácticos comenzarán el próximo 12 de octubre de 2020, dando una semana de tiempo para programar las primeras reservaciones de turnos. Así lo publica la Dirección General de la Policía de Cuba. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Culmina el resumen de prensa cubana independiente de Radio Viva 24, cuya redacción se basó en la mayoría de las noticias publicadas por los medios de comunicación no vinculados al régimen de la isla entre los días 5 y 11 de octubre de 2020. Este podcast es un archivo libre de derechos de uso. Si usted ya lo tiene, siéntase libre también de enviarlo a sus contactos mediante WhatsApp, Messenger, Telegram o cualquier otra plataforma que se lo permita. Para más informaciones sobre Cuba, visite radioviva24.com, y se lo repito, radioviva24.com. Emitimos desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Soy Francisco Alemán. Nuevamente, gracias. Cuídese como gallo fino y que Dios lo bendiga. We'll be right back.